Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el libro de Génesis están sembradas las semillas de casi todas las verdades espirituales. Hoy llegamos a una estupenda sección en el capítulo 42 para ver que el relato de José no es simplemente una narración, sino una revelación del aspecto reinante de un santo maduro. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título El aspecto reinante del Israel maduro. Parte 4. Y nos alegra que Eric Romero ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Eric. Sin duda, este pasaje de Génesis es estupendo. ¿No es así?
Así es. Y me alegra estar aquí con usted para abordar este tema en particular.
Eric, este es el primero de un mensaje en dos partes donde veremos que José, en la etapa final de su experiencia, tipifica plenamente a Cristo. No hay duda que esto es un cuadro maravilloso. ¿Podría usted resumir en forma breve la historia de José y sus hermanos, resaltando la manera en que el mundo entero llegó a estar bajo una hambruna y cómo todos tenían que acudir a José para recibir el suministro?
Este asunto de la hambruna sucedió en el tiempo en que José se encontraba en Egipto. E incluso esto ocurrió bajo la soberanía de Dios, porque con el tiempo fue necesario que algunos de los hijos de Jacob y hermanos de José viajaran a Egipto para recibir el suministro de vida. Sin embargo, una vez más, nuestro interés aquí se centra en la experiencia de vida y en la aplicación espiritual. Hay un énfasis no solo en la hambruna en sí misma, sino en la sensación interna de insatisfacción. Por ejemplo, digamos que una persona, un incrédulo, siente que hay un vacío en su interior. Así que trata de encontrar alimento y trata de encontrar disfrute en ciertas cosas del sistema del mundo que son contrarias a Dios. Y luego, si es sincero, después de alimentarse e ingerir esas cosas, tendrá que admitir que no está satisfecho. Lo que recibió no lo satisface. Y tarde o temprano, nosotros tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones, incluso como creyentes. Y aquí nuestro hermano Lee puede dar un testimonio fiel y claro que nos ilumina acerca de su vivir diario, de acudir al Señor Jesús como pan de vida, como árbol de la vida, simplemente para comer de Él, tal como el Señor dijo en Juan 6:57, «El que me come vivirá por causa de mí». El hermano Lee puede testificar que hay un sentir de satisfacción en lo profundo de nuestro ser cuando ingerimos el verdadero alimento que satisface nuestra hambre. Aquí estamos hablando de un asunto espiritual personal entre cada creyente y el Señor. Acudimos a Él y estamos delante de Él. ¿Qué diremos? ¿Podremos decirle, Señor, estoy profundamente satisfecho? ¿Estoy lleno de tu suministro de vida? ¿O tendremos que admitir, Señor, estoy insatisfecho? Mi hambre no ha sido saciada. Es una misericordia que podamos ser iluminados con respecto a esto y confesarlo al Señor. Entonces, en su corazón amoroso, Él nos alimentará consigo mismo como verdadero alimento y estaremos realmente satisfechos.
Gracias, Eric. Ha sido impresionante para mí la revelación que se ha abierto a nosotros. A medida que consideramos estos estudios vida y estos pasajes finales del libro de Génesis. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Now, the nation of Israel.
Hoy en día, la nación de Israel sigue sola. valiéndose de sus propios esfuerzos, sin darse cuenta de su necesidad de volverse a Cristo. Un día serán obligados a volverse a Cristo, y cuando ese día llegue, Cristo los pondrá a prueba. Los 10 hermanos vinieron a José en ignorancia. No sabían quién era él. No lo reconocieron. Sabemos esto por Génesis 42:8, que dice, José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Así que José los puso a prueba. Esto es un tipo de que cuando Israel se vea forzada inconscientemente a volverse a Cristo, entonces Cristo los pondrá a prueba. Y no solo los examinará, sino que los disciplinará. El Señor no es descuidado, ni es flojo. Él está esperando que la nación de Israel se vuelva a Él. Y cuando esto suceda, no solo los pondrá a prueba, sino que también los disciplinará. Según las profecías bíblicas, la nación de Israel restablecida sufrirá muchas pruebas y pasará por numerosas disciplinas. Ahora bien, mientras José disciplinaba a sus hermanos, en secreto los amaba. Como vemos en el relato, este amor secreto los atemorizó. Según las profecías bíblicas, el Señor también ejercerá su autoridad soberana para satisfacer todas las necesidades de la nación de Israel. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y Él está por encima de todos los gobernantes de la tierra. Así que el Señor pondrá a prueba a Israel, lo disciplinará y al mismo tiempo extenderá su amor soberano en secreto sobre ellos. Porque el Señor los necesita. ¿Quién creen ustedes que necesita más a quién? ¿Los hermanos a José o José a ellos? Yo diría que José necesitaba a sus hermanos más de lo que ellos lo necesitaban a él. José se había convertido en el gobernador de Egipto. Sin embargo, a pesar de esto, él todavía no estaba satisfecho. Él aún seguía esperando el cumplimiento de sus sueños. Él esperaba volverse a encontrar con su padre y con todos sus hermanos. José se encontraba solo en Egipto. Él necesitaba que sus sueños se cumplieran. Y para esto, él necesitaba a su padre y a sus hermanos más de lo que ellos lo necesitaban a él. Hoy en día vemos el mismo principio con el Señor Jesús. ¿Quién necesita más a quién? ¿Israel al Señor Jesús o el Señor Jesús necesita más a la nación de Israel? Yo diría que la necesidad del Señor es mayor que la necesidad de Israel para con Él. Usted necesita al Señor Jesús, y el Señor Jesús lo necesita a usted. Dígame, ¿cuál necesidad es mayor? Si entendiésemos esto, le diríamos, Señor Jesús, ¿cuánto te agradezco por satisfacer mi necesidad? Pero Señor, quiero decirte que me doy cuenta que la necesidad que tú tienes de mí es aún mayor de la que yo tengo de ti. Aún hoy día me preocupa el hecho de que aún entre nosotros hay algunos que desconocen el amor de Dios que Cristo tiene por nosotros. Podemos ver que no estamos en la iglesia por nuestra propia decisión, sino por el amor que Él tiene por nosotros. Oh, Señor, gracias por tu amor. El hecho de que estoy en tu presencia es una prueba fuerte de tu amor.
Pues bien, Eric, en esta porción se ha introducido un nuevo aspecto del Espíritu, y este es el gobierno del Espíritu. En cuanto a esto, ¿cómo vemos la aplicación del gobierno del Espíritu en la vida de José?
Tal vez tenemos cierto entendimiento de que el Espíritu es el Espíritu de vida. Sin embargo, ¿qué es el gobierno del Espíritu? Necesitamos entender esto en el contexto de la experiencia de José en Egipto y el significado espiritual de esa experiencia. Ya hemos subrayado que la vida y las experiencias de José relatadas en Génesis representan el aspecto reinante de una vida espiritual madura. Las experiencias que José tuvo en Egipto lo adiestraron para reconocer la soberanía de Dios al disponer el entorno para que él estuviera en Egipto, e incluso la soberanía de Dios al disponer que él pasara cierto tiempo en prisión. Con el tiempo, José reconoció que necesitaba someterse al arreglo soberano de Dios respecto a sus circunstancias. Luego pasaron algunos años, y después, en un periodo muy corto de tiempo, cuando Faraón tuvo un sueño y nadie pudo interpretarlo, se le informó al Faraón sobre este hombre en la prisión que podía hacerlo. E entonces de inmediato José fue llamado, liberado de la prisión y llevado ante el Faraón. José le interpretó el sueño. Luego sugirió cómo debería manejarse el asunto durante los años de abundancia y los años de hambruna que estaban por venir. Entonces el faraón le encomendó prácticamente a José que se encargara de toda la situación. Ahora vemos que José está reinando allí. Se puede decir que José estaba bajo el gobierno del Espíritu. El Espíritu lo gobernaba, lo limitaba, lo dirigía, lo guiaba. José se comportó de esa manera cuando sus hermanos empezaron a aparecer en escena y no lo reconocieron. Y vemos que él no usó su autoridad para castigarlos, ni para vengarse de ellos. Tampoco fue gobernado por su afecto natural y toda clase de sentimientos, de modo que sus emociones se descontrolaran. No, José era una persona bajo el gobierno del Espíritu, por lo cual pudo reinar en pureza, en justicia, en sabiduría, cómo disciplinó a sus hermanos y cómo dispuso la situación adecuada para darse a conocer a ellos. Luego, después de la muerte de Jacob, su padre, sus hermanos tuvieron miedo. Ahora, ¿qué hará José con nosotros? Estamos en Egipto bajo su autoridad. Pero José dijo, en realidad, Dios me envió aquí para salvar vidas. José comprendió que detrás de la escena de lo que los hermanos le hicieron, estaba la mano soberana de Dios. Así que dijo, no tienen nada que temer, porque estoy bajo el gobierno del Espíritu. Este es un cuadro hermoso del hecho de reinar en vida, tal como lo describe Pablo en Romanos 5. Y esto requiere la madurez en vida. Esto también requiere una disciplina muy específica, minuciosa e incluso prolongada del Espíritu Santo, para adiestrarnos, de manera que cuando seamos colocados en esa posición de responsabilidad, estemos bajo el gobierno del Espíritu. Estemos bajo el gobierno del trono de Dios y del Cordero. Este es un cuadro de una vida madura, junto con el aspecto de reinar. No solo de una vida transformada y madura, sino de una vida madura que reina en vida. Y esta clase de persona, representada por José, sabe cómo distribuir todo el suministro de alimentos que estaba almacenado. José se dio cuenta de que el mundo entero estaba en una hambruna. La gente en Egipto estaba hambrienta. Y finalmente la gente en el mundo comprendió, estamos en una situación desesperada. ¿A dónde iremos? El único lugar para ir en el tiempo de esa hambruna era Egipto. Y ellos debían estar sujetos a José para cumplir las condiciones a fin de recibir el suministro de vida. Pues bien, respecto a la aplicación de esta palabra desde el punto de vista espiritual, vemos que en la actualidad hay una hambruna espiritual en toda la tierra. Hoy en día, en la tierra, hay Josés espirituales que saben dónde está el rico suministro del ministerio. Y ellos lo compartirán con alegría con aquellos que vengan con humildad y admitan que están hambrientos, que tienen hambre, que están insatisfechos. necesitamos el verdadero suministro de vida y seremos abastecidos de una manera llena de gracia y amor.
Gracias, Eric, por esta explicación tan completa. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Ahora llegamos a la línea de la vida. Cuando escribía acerca de Génesis, capítulo 42, oré, Señor Jesús, ¿qué debo escribir? Y lo primero que el Señor parecía decirme era, ¿no crees que en esa época José estaba más que contento cuando vio el cumplimiento de sus sueños? Él recibió los sueños cuando tenía 17 años, y fue después, a la edad de 40, que obtuvo el cumplimiento de ellos. Esto significa que pasaron 23 años antes de ver el cumplimiento de sus sueños. Entretanto, él fue traicionado, luego encarcelado, y años después subió al trono. Pero aún después de 10 años de estar en el trono, no obtuvo el cumplimiento de sus sueños. Muchas personas vinieron de muchos países a inclinarse ante él. Pero sus hermanos no estaban entre ellos. Este largo periodo de prueba debió haber agotado su paciencia. Y finalmente, sus 10 hermanos vinieron. Y creo que al verlos, debió haber experimentado mucha calma. Él no estaba emocionado en lo absoluto. Su sangre no hervía en sus venas. Es difícil hacer esto. Es difícil mantener la sangre fría. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién? Solamente una persona que es gobernada por el Espíritu. El aspecto reinante de la vida madura sabe guardar la calma, aún en la situación más digna de celebración. Por supuesto, usted se preguntará, ¿acaso no lloró José cuando vio a sus hermanos? Sí, él lloró. José era un ser humano con sentimientos. Sin embargo, por la manera en la que él se condujo, podemos ver que era una persona que se gobernaba a sí misma. Él no era una piedra, sino un ser humano lleno de sentimientos, de temperamentos. Y creo que, aparte de José, nadie habría podido controlarse en una situación tan alegre. Él se comportó como si no pasara nada. Esta es la vida reinante. Esta es la vida victoriosa.
Eric, ahora tenemos que considerar esta conexión entre la hambruna y la insatisfacción. Sin duda, esto describe la condición del mundo entero y nuestra propia condición, aparte de nuestro disfrute de Cristo como nuestro rico suministro de alimento. ¿No es así?
La hambruna indica que simplemente no hay comida debido a un entorno que hace que el suministro de alimentos sea prácticamente inexistente. Si nosotros somos los que sufrimos en una hambruna, tendremos una sensación de insatisfacción. Así que esta es la conexión. La hambruna es la carencia del suministro de alimentos necesarios. Pero la experiencia interna de los que necesitan con gran urgencia ese suministro es una sensación constante de insatisfacción. No hay nada en nuestra vida personal, en nuestras propias circunstancias, que pueda satisfacer esta necesidad de nuestro interior. Así que no solo nos motiva el hecho externo de la hambruna, también nos motiva e incluso nos impulsa esa sensación interna de insatisfacción. Y podríamos decir esto, si los incrédulos, así como los creyentes, que se encuentran verdaderamente en un estado de insatisfacción, si ellos reconocieran esto, entonces eso indicaría que la situación en este momento sobre toda la tierra es una situación de hambruna. Y el único suministro de vida está con José. Y José es Cristo que reina en vida con el abundante suministro de vida para todos aquellos que admiten que hay una hambruna, que están insatisfechos y que acuden a la única fuente, a Cristo mismo, para obtener el alimento de vida.
Gracias, Eric. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje del estudio Vida de Génesis. Adelante.
El Señor me mostró en su palabra que José no se apresuró para revelar a sus hermanos la gloria en la cual él se encontraba. Él no les dijo nada, sino hasta el tercer viaje en el que les pedía que trajeran a su padre. Hasta ese entonces, José no les mostró su gloria. Les digo, ocultar la gloria es aún más difícil que contener nuestro entusiasmo. Pueda que logremos contener nuestro entusiasmo, pero es casi imposible no manifestar la gloria en la que estaba. Y José tuvo éxito en esto. Él no reveló su gloria a sus hermanos. Esto no fue fácil. Ahora bien, ¿por qué decimos que José representa el aspecto reinante de la vida madura? Es debido a que en el relato de su vida podemos ver las características que lo hicieron apto para ser tal gobernante. Él tuvo éxito en controlarse, en no emocionarse y en no exhibir su gloria. No es fácil esto. Lo lograremos nosotros solo cuando nuestro yo y nuestro hombre natural hayan sido totalmente disciplinados. De otra forma, nadie puede hacer esto. En José tenemos a un hombre que había sido completamente disciplinado y quien vivía bajo el control y el gobierno del Espíritu. Este hombre estaba calificado para ser el aspecto reinante de la vida madura. Nuestra intención en estos estudios vida es ayudarnos a que comprendamos lo que es la vida y el camino de la vida. Y esta vida que fue manifestada en José no es la vida natural, no es la vida humana, ni mucho menos la vida caída. No es ni siquiera la vida natural buena. La vida de la cual hablamos aquí es sin duda la vida de resurrección, la vida de Dios. José se encontraba en una situación de mucha alegría, pero él no demostró ninguna dejadez, ni fue suelto en nada. Esto es vida. También tenemos aquí el camino de la vida, el cual consiste en mantenernos bajo control. No piensen que José no era humano. No, yo creo que una persona tan elevada como él debía estar llena de sentimientos. De hecho, él lloró. Pero de todos modos, él se guardó a sí mismo con todas sus emociones bajo el gobierno del Espíritu. Todos necesitamos esta vida. Y todos necesitamos este camino. Esta vida reinante, que no se emociona fácilmente, ni tampoco revela su gloria, sino que en medio del entusiasmo permanece tranquila, se controla y oculta su gloria. Creo que esta es una verdadera lección.
Bueno, Eric, en esta última porción, nos apartamos un poco de la exposición directa del texto para escuchar un testimonio personal del hermano Lee acerca de su juventud. Él les dijo a los jóvenes que pasar nuestro tiempo explorando a esta maravillosa persona de Cristo es verdaderamente lo más importante. No solo es satisfactorio, sino que en realidad es lo más valioso que podemos hacer. ¿Verdad?
Eso es muy cierto. Después de que el hermano Lee fue salvo, él leía la Biblia continuamente. Pero luego hubo un giro importante en el que se dio cuenta de que la Biblia realmente es una revelación de Cristo, un testimonio acerca de Cristo. En el capítulo 5 de Juan, versículos 39 y 40, el Señor Jesús dijo: Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya que la propia Biblia se centra en Cristo, entonces necesitamos dar el mismo giro que dio nuestro hermano y centrarnos en explorar, escudriñar y buscar a esta maravillosa persona. Y si nos centramos en el Señor mismo cuando leemos las Escrituras, escudriñando las Escrituras en nuestra vida ante el Señor, entonces podremos traerle a Él en nuestras oraciones todo asunto que nos preocupe. Pero finalmente, deberíamos volver nuestro corazón a Él, expresarle nuestro amor y nuestra fe en Él y nuestro deseo de conocerlo. Hago esto personalmente, pero puedo hacerlo de una manera mucho más amplia cuando voy en pos de Cristo en la iglesia, junto con tantos santos buscadores que aman al Señor con el primer amor y expresan ese amor en las primeras obras. Y juntos lo buscamos a Él. Y finalmente exploramos las inconmensurables dimensiones del maravilloso Cristo. Estamos explorando actualmente en la era venidera. Y creemos firmemente que lo haremos por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Señor. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por el privilegio de participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.